Nuri, rápidamente, más o menos ayer en el Congreso, en este Día de las Víctimas, el ausentismo fue muy grande por parte de los partidos políticos. Me estaban diciendo que solo fueron 34 congresistas, ¿es así?
Mire, Hassan, buenos días a usted, a todos los oyentes. Pues ayer en un principio, es decir, en la primera hora, recordemos que la plenaria estaba citada para las 10 de la mañana, estaban 65 senadores y 116 representantes a la Cámara. Sin embargo, con el pasar de las horas, hacia las 2 y media, 3 de la tarde, únicamente quedaron 11 senadores y 24 representantes a la Cámara.
Esos fueron los que quedaron.
Esos fueron los que quedaron, exactamente.
Bueno, permítame, quiero saludar esta mañana a Gloria Gaitán, es la hija de Jorge Eliezer Gaitán. Qué gusto que esté con nosotros.
Muchas gracias. Buenos días.
Gracias por acompañarnos. Cuéntenos exactamente qué fue lo que pasó ayer en el Congreso y sobre todo en el momento en el cual usted tuvo la oportunidad de hablar en esta plenaria, donde de alguna forma se dieron unas críticas contra el expresidente Álvaro Uribe, se solicitó una réplica, esta réplica no se dio. ¿Qué fue lo que pasó exactamente en el Congreso?
Bueno, no fueron propiamente críticas, fueron denuncias, porque yo hago parte de la lista única de víctimas que elabora la unidad de víctimas que se creó con la ley 1448 de 2011, y lo soy justamente por la persecución que me hicieron Luis Carlos Restrepo con los paramilitares que acogió Álvaro Uribe. Luis Carlos Restrepo escribió un artículo que publicó en un libro que se llama, no el libro, pero el artículo, La Sangre de Gaitán, y invita a que todos los colombianos nos convirtamos en enterradores de la memoria de Jorge Eliezer Gaitán, porque el recuerdo que le tiene el pueblo es necesario borrarlo para lograr la paz. De manera que ese artículo fue recogido por los paramilitares, lanzaron las autodefensas un panfleto que decía, sí, hay que enterrar a Jorge Eliezer Gaitán, pero el obstáculo más grande es la hija de Jorge Eliezer Gaitán, que está empeñada en enseñarle a los jóvenes quién fue su padre, porque considera que ese es el camino para cambiar la situación de Colombia. Entonces, decían que si yo no renunciaba a la dirección de la Casa Museo Jorge Eliezer Gaitán, volaría la casa. A mí me preocupó mucho y en ese momento presenté una renuncia. Ya la renuncia, porque ese era un instituto descentralizado del orden nacional, no era una fundación, sino un instituto como descentralizado como Colcultura, Coldeportes, etcétera. De modo que cuando renuncié en ese momento ya estaba elegido como presidente Álvaro Uribe, pero no se había posesionado todavía. Aún era presidente Pastrana. Entonces la renuncia se la presenté al nominador de la dirección general del instituto, que era Pastrana, y Pastrana no la aceptó, diciendo que uno no puede presentar una renuncia donde la suerte de la persona quede en manos del gobierno. Y pasaron más o menos un mes, y el 7 de agosto se posesiona Uribe, y 5 días hábiles después, cuando ya habían pasado más de 30 días, que significa que la renuncia ya no tenía vigencia, ya no tenía validez, me acepta ilegalmente la renuncia, violando las leyes que había citado Pastrana para no aceptármela.
Sí, y yo le hago una pregunta y se la formulo en este caso. Usted que tuvo la oportunidad ayer de plantear esto que usted siente, esto que usted considera pues es un acto ilegal. ¿Usted cree que le debieron dar la oportunidad al expresidente Álvaro Uribe de que también pudiera responder a lo que usted estaba diciendo?
Pues es que sí le dieron la oportunidad, le dijeron primero que hablen las víctimas y después los parlamentarios, pero como él quiere estar siempre en primera fila, no quería esperarse a que terminaran hablar las víctimas, porque a él no le interesa lo que digan, y entonces quería responder lo que después respondió en la plaza, que es absolutamente absurdo, que él había entregado la fundación, es decir, ni siquiera sabía que era un instituto descentralizado, al manejo de la Universidad Nacional, cuando lo que hizo fue liquidar el instituto. Y mientras a la familia Galán, que les rinden pleitesía y les dan dinero y puestos diplomáticos, porque evidentemente Galán hace parte del establecimiento, eso lo entiendo, entonces a ellos le liquidan el instituto, pero le abren uno nuevo, firmado por mediante decreto por el presidente. ¿Y qué hace con lo mío para liquidar a la hija de Gaitán como se lo pedían los paramilitares? Me interpuso 44 demandas penales, administrativas y fiscales. Y 10 años me gasté para demostrarle a este señor Uribe que eran falsas imputaciones. Salí perfectamente exonerada. Eso fue lo que conté, que yo había salido exonerada, y como él lo que quiere con los paramilitares es acabar conmigo, porque me consideran un obstáculo para enterrar la memoria de mi padre, pues él quería responder eso y no quiso esperarse hasta el final, que era lo que había propuesto el presidente del Congreso, señora, que oyeran primero a las víctimas.
Señora Gloria, usted decía ayer precisamente en el marco de estas denuncias que va a presentar una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿En qué se va a basar esa demanda?
Pues mira, no quiero los abogados, que yo estoy asesorada por una organización norteamericana, porque en Colombia no pude lograr que alguien me asesorara por miedo a Álvaro Uribe, porque temían que les matara al papá, a la mamá, a los hijos, a los hermanos. Entonces es una organización norteamericana, y ellos me pidieron que no diera los datos hasta que presente la denuncia, donde tengo muchísimas pruebas del manejo que se ha dado para enterrar la memoria de Jorge Eliécer Gaitán. Eso la presentaré en junio.
Claro. Señora Gaitán, quiero saber de parte de las víctimas, pues por supuesto usted es una de ellas y una muy importante, pero ¿qué dijeron las víctimas de este homenaje? Pero sobre todo porque en ese homenaje los grandes ausentes fueron los congresistas. Fue en el Congreso, pero los grandes ausentes fueron los congresistas. ¿Qué opinaron sobre ese hecho?
No, pues lo mismo que opinó la revista Semana hace un año. Eso parece un gallinero. Es la ley 1448, dice que es para escuchar a las víctimas. Es muy raro los parlamentarios que se sientan a escuchar. Muy raro. Todos hablan, salen a tomar tinto, los ve uno jugando solitario en la pantalla de los televisores que tienen. Les importa un pepino lo que estén haciendo o diciendo las víctimas. Y todas las víctimas se quejaron del manejo del gobierno frente a las víctimas, que es de una gran y total indolencia.
Yo quiero retomar algo que me parece muy relevante de lo que usted nos ha contado esta mañana, y que debo confesarle, no es una sensación que tiene usted, sino que tienen también muchos colombianos, y es que hay personas que se han salido beneficiadas después de los terribles asesinatos que han tenido sus familiares. Yo no he visto, y en esto quiero ser muy respetuoso con las familias de personas que hayan tenido a familiares asesinados en la UP, en la Unión Patriótica, manejando fundaciones, o que hayan tenido privilegios o partidas presupuestales para llevar el nombre de esas personas asesinadas en ONGs o en otro tipo de cosas, y usted lo menciona. ¿A usted le parece que en Colombia desafortunadamente tenemos ese sistema, y es que dependiendo de quién sea la persona que fue asesinada, entonces a la familia se le da mejor trato que a otras?
Por supuesto. Mire, yo me gradué como economista en la Universidad de los Andes, con las mejores notas de mi grupo. Y yo tenía de compañeros a César Gaviria, a Cecilia López, en fin, a varias personas bien conocidas. Todos, en esa época, todos los estudiantes de economía salían con empleo. Pues mi grupo, mi promoción, salieron todos empleados menos yo. Y no pude conseguir nunca empleo por ser la hija de Gaitán. Así me lo dijo claramente ya cuando al final pedí empleo en el Banco de Colombia y Jaime Mikkelsen me dijo, tú no puedes ser empleada porque tú quieres un cambio de sistema como tu papá. Y si a tu papá lo mataron para que no hubiera un cambio de sistema, ¿cómo te van a dar a ti empleo para dejarte crecer? De modo que, todos sabemos que se necesita tener apellidos para que lo nombren a uno en un puesto o ser vasallo del sistema. Es por eso que luchaba mi padre y es por eso que lo asesinaron. Porque en Colombia no hay alternancia. El que pretenda que haya un cambio de sistema, como sí lo hay en muchas partes de América Latina, por ejemplo, en el Ecuador, quien pretenda que haya un cambio de sistema, lo asesina. Entonces, estas son 10 familias, que esto parece una monarquía. Primero es presidente el abuelo, después el hijo, después el nieto. Esto es, hay que cambiarlo. La clase media es extraordinaria en este país. ¿Y qué esfuerzos hacen las familias para educarlos? Y llegan y terminan la universidad, pero les faltó una cosa, además del diploma, el apellido. Y si no tienen un apellido, Juan Manuel Galán dijo en el cementerio, el día del entierro del papá, Galán no es un Gaitán. Claro que no eran la misma cosa. La gente los confunde. Si Galán fue una creación comercial, dijéramos así, política, de Carlos Lleras Restrepo, que quería sustituir la imagen de Gaitán por la imagen de un líder que se ajustara a las ideas de esta burguesía que domina al país. Por eso la prensa le hizo tanto eco. Y con todo respeto, yo le recuerdo a mis contemporáneos que a Galán lo llamaban aguacate, porque lo maduraron a punta de periódico. De modo que al muchacho que es de la burguesía le comienzan a hacer toda clase de publicidades en los medios de comunicación. Los cacaos les dan dinero para sus campañas electorales, pero al muchacho joven y consagrado a su estudio, a su trabajo, le cuesta un trabajo inmenso salir adelante.
6:41 de la mañana. Queremos agradecerle. Gracias por estos minutos, señora Gloria Gaitán, hija única de Jorge Eliezer Gaitán. Nos parecía muy relevante conversar con usted esta mañana para conocer de primera mano qué fue lo que pasó en ese Día de las Víctimas ayer en el Congreso de la República. De nuevo, muchas gracias.
A ustedes muchas gracias. Buen día.
Pues esa es su posición, esos son sus argumentos. Por supuesto, hay otros argumentos. Por supuesto, hay personas que piensan muy distinto y que dicen, yo no estoy de acuerdo con lo que dice la señora Gloria Gaitán, pero de eso se trata. Escuchar las voces. Nuri, yo sí quiero que usted me dé la lista por partidos de los ausentes ayer en este día importante en el Congreso de la República.
Pues mire, Hassan, de los 86 congresistas que faltaron ayer a este compromiso, que entre otras es obligatorio, así que los que no tengan excusa incurrirán en algunas faltas disciplinarias.
Se les descuenta, ¿no?
Exactamente, pero además podrían ser denunciados por prevaricato. Es un dato que es importante que se
sepa.
Muy
importante.
Así que, mire, Hassan, por lo menos en el Senado, el gran ausente fue el partido de la U, seguido del Partido Conservador. Eso en el Senado. Y en la Cámara de Representantes, repite el partido de la U, en segundo lugar, Cambio Radical, y en tercer lugar, el Partido Conservador.
O sea que el Partido Liberal, que ha sido promotor de iniciativas a favor de las víctimas, ese por lo menos sí cumplió.
Sí, faltaron algunos, pero faltaron más de la U y de Cambio Radical.
¿Verdes?
Verdes solamente faltó un senador. De los Verdes, y bueno, Claudia López.
¿El Polo?
Del Polo en Cámara faltó Germán Navas Talero.
¿Y Centro Democrático?
En el Centro Democrático, en Cámara hicieron falta dos representantes, en Senado la senadora Tania Vega y María del Rosario Guerra, algunas ellas tienen excusa, y Claudia López, quiero decirle, también tenía excusa porque estaba en el exterior, ella está haciendo un doctorado en los Estados Unidos.
Bueno, ese es más o menos el resumen de lo que pasó ayer. Escucharemos más voces.
Azul. Pero es una vergüenza, o sea, no puede ser posible. La noticia, creo yo, pues por supuesto respeto criterios periodísticos en contra de lo que voy a decir a continuación, pero no puede ser posible que la noticia más importante sea que una bancada de congresistas habla en las escalas porque no querían esperar a que los dejaran hablar cuando ellos querían. El presidente del Congreso había establecido unos tiempos para que hablaran unos y para que hablaran otros. Como no los dejaron hablar cuando ellos querían, entonces se salen para las escalas. Y eso es lo que todo el mundo dice, no, esa es la noticia del día. Para mí la noticia del día es que citados las víctimas al Congreso para ser escuchadas, los congresistas no las escuchan. El 80% de los senadores no estaba.
Pero ya nos dijo los partidos, Nuri, partido de la U, partido conservador, pues ¿qué hacemos? Esos partidos no quieren ir, Cambio Radical.
Una vergüenza que no quieran escuchar a las víctimas en un país que dice estar saliendo de un conflicto y dice querer la reconciliación.
Yamit, pero más allá de ser la noticia que el Partido Centro Democrático se retiró, en realidad la noticia es que tuvieron algunos enfrentamientos con víctimas.
Pues mire, para tener...